7 minutos, abrimos un lunes más espacio a la salud, a cuidar de nosotros y hoy, sobre todo, de nuestros pies. Vamos a hablar de una dolencia, la que sufre Victoria Beckham, también Oprah Winfrey y Paris Hilton. Se llaman juanetes. Son un problema podológico que afecta a miles de vascos, una deformidad del pie que va más allá de un simple problema físico, porque en la mayoría de los casos requiere de cirugía para poder eliminarlo. Vamos a ver si hay otros remedios. Hablamos ya con el doctor Ezequiel Luegue, especialista en cirugía del pie. Guardión, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, en realidad el juanete, que la gente muy frecuentemente cree, no es un sobrehueso, es una desalineación del primer dedo, sí, del primer rayo. En general, las causas es multifactorial. Generalmente hay causas extrínsecas, como el uso de calzado apretado o ajustado en punta, por eso es más frecuente en mujeres. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay factores intrínsecos, como por ejemplo un rol importante que cumple el factor genético. Entonces, bueno, el tratarlos, digamos, implica de un enfoque multifactorial.
¿Qué síntomas y consecuencias tiene el juanete?
En general, la gente consulta por deformidad fundamentalmente y dolor. El dolor puede estar en la planta del pie, en la cara medial del dedo, sí, que a veces se pone colorado, eso es una bursitis de albúneo, o a veces en el dorso del pie. Pero generalmente consultan por deformidad inicialmente, que después empiezan con dolor.
¿Se puede reducir un juanete?
No, el tratamiento del juanete es quirúrgico, siempre y cuando obviamente el paciente tenga dolor. Obviamente hay tratamientos paliativos para las molestias, como pueden ser dedales de silicona, separadores nocturnos, el uso de un calzado ancho, pero en general la patología es de tratamiento quirúrgico, siempre y cuando el paciente tenga dolor, ¿no? Por supuesto.
Bueno, y cuéntenos, ¿cómo es esa cirugía? ¿Es sencilla? ¿Es algo más compleja? ¿Cómo ha ido avanzando con los años?
No, la realidad es que es una cirugía que es una de las cirugías más frecuentes en la unidad de cirugía de pie. Es una cirugía que fue avanzando. Existen dos grandes grupos de cirugía, más allá de que hay más de 100 técnicas descriptas. Hoy por hoy se usa la cirugía convencional, que es una cirugía abierta, y está teniendo mucho más auge también ahora la cirugía mínimamente invasiva, que son pequeñas incisiones para hacer cortes en el hueso y poder realinear el primer dedo. Lo que se tiende hoy por hoy también es una cirugía ambulatoria, sí, que el paciente empieza a caminar dentro de las 12 a 24 horas y más o menos en 30 días, cuando ya uno ya le retiró los puntos, empieza a usar un calzado casi similar al que usaba anteriormente, ¿no?
¿Qué nos aconseja para que no tengamos que sufrir este dolor?
Es que en realidad es una, como comentaba antes, es una enfermedad que es multifactorial, probablemente más allá de las causas extrínsecas, puede ser el uso de calzado ajustado, que eso sería una de los motivos por los cuales nosotros recomendamos el uso de calzado un poco más ancho. Pero bueno, al ser una enfermedad que tiene, como decía antes, multifactorial y tiene algún componente genético importante, en realidad cuando hay dolor y deformidad, lo que queda es la cirugía, más allá de todo lo que uno puede hacer paliativamente para evitar esos síntomas, ¿no?
Como especialista, ¿le parece que no prestamos la suficiente atención a los pies como si hacemos a otras partes de nuestro cuerpo?
No, la realidad es que una de las consultas más frecuentes de en la unidad de pie es las deformidades del antepié. La mayoría son mujeres, por esto que comentaba de calzado, etcétera, pero la verdad es que la gente consulta bastante cuando hay deformidades en los pies, porque no hay que tener en cuenta que el juanete muchas veces viene asociado con otras patologías, como los dedos en martillo, el pie plano, y hoy por hoy la gente también hace mucho deporte, y a todas las edades. Por ende, la consulta de cirugía de pie es muy frecuente en estos medios.
Y de ahí ese calzado cómodo que tenemos que buscar, que a veces está reñido con lo caro que pueda llegar a ser, pero es importante prestar atención a esto, ¿no, doctor?
Por supuesto, es una parte muy importante del cuerpo. Y la realidad es que hoy, como comentaba recién, la gente hace mucho deporte, entonces cuidar los pies es fundamental. El uso de un calzado adecuado es clave para obtener una vida sana, ¿no?, a nivel de los pies.
¿A qué otras cosas hay que estar atentos? Por ejemplo, a la pisada. Hay muchísimas personas que también tienen problemas con estos. ¿Qué otro tipo de consultas se dan relacionadas con el pie, al margen de los juanetes?
Las consultas más frecuentes, obviamente, más allá de las deformidades que son visibles por los pacientes, también tiene que ver mucho la consulta del paciente que viene, por ejemplo, por pie plano o pie cabo, o algún antecedente de algún esguince que no resultó bien y siente inestabilidad en la marcha. Generalmente las consultas tienen que ver por eso. Obviamente también existen patologías de los tendones, como el tendón de Aquiles. La gente consulta mucho por dolores tendinosos, la fascia plantar en la planta del pie, ese dolor que arranca a la mañana cuando recién se levanta y pisa la primer pisada y duele mucho en la zona del talón. Es una de las consultas más frecuentes, sobre todo en pacientes runners o que hacen o que tienen una actividad. A ver, en realidad, obviamente siempre tiene que ser evaluado por un médico especialista en pie y tobillo, pero en general, sí, es verdad, el 90% y te diría más también, el tratamiento de todo ese tipo de patologías es de tratamiento conservador, con ejercicios de elongación específicos, a veces nos apoyamos mucho en la fisioquinesioterapia, en el uso de un calzado adecuado, plantillas. Bueno, generalmente tiene que ver con un tratamiento conservador. Hay pocos casos donde requieren algún tratamiento quirúrgico, pero bueno, eso requiere de una evaluación más específica, como para ver cuál es la causa del dolor real. Para eso existen también estudios complementarios, llámese ecografía, resonancia magnética, como para poder detectar cuál es la etiología de esa dolencia. Pero en general, sí, el tratamiento es conservador con ejercicios de elongación, frío, algún antiinflamatorio, el cambio del calzado y en algunos casos que requieren, por ejemplo, usar alguna plantilla específica por alguna alteración en la pisada.
Pues estos son dolencias que salen sobre todo con la edad, ¿no?
Depende, porque en realidad hay, como te comentaba antes, hay mucha gente que empezó a hacer mucho deporte, entonces empieza más precozmente las dolencias. En general, sí, es verdad que la gente mayor a veces tiene más que nada dolencia en lo que sería el metatarso, sí, las metatarsal, que son las deformidades, porque tal vez no hace tanta actividad deportiva, pero las dolencias hoy aparecen a todas las edades.
Y ahora que hablaba, bueno, de esos tratamientos que podemos realizar en Asunción Clínica, ¿dónde se encuentra? ¿Cómo podemos acudir a su consulta?
Bueno, yo atiendo fundamentalmente en Asunción Clínica, sí, y también en los centros de Velate de la Clínica Asunción. Lunes y martes, y si no, los viernes en la Clínica Asunción.
Pues nos vamos a quedar en sus manos, doctor Ezequiel Luegue, especialista en cirugía del pie. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana y volveremos con muchos más asuntos sobre nuestra salud que nos importa la próxima semana. Un abrazo, doctor. Gracias.
Muchas gracias. Saludos.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Durante esta linterna analizaremos, claro. Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos, gestos.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en la linterna de COPE. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Sienta el cafetito y con esta música de fondo y qué ambiente tan tranquilo y eso que está muy agitado a nivel informativo siempre la jornada. Eduardo Inclán, historiador y comunicador, muy buenas.
Hola, buenos días, Alicia.
Da gusto, ¿verdad?, tomar un cafetito así con esta tranquilidad y disfrutar de los temas, aunque algunos, como digo, vienen un poquito más agitados, ¿no? Pero bueno, también hay cosas en positivo, ¿eh? Esta mañana estamos viendo personas contentas porque hay novedades y son buenas.
Hombre, a ver, este fin de semana hemos tenido de todo, desde derrotas en el fútbol y baloncesto,
sí,
hasta cosas, ¿no? Ha habido cosas buenas también, habían habido victorias, porque claro, también la cosa siempre va por barrios, los aficionados de la Real Sociedad estarán contentos, pero
claro,
los del Alavés, por ejemplo, no estamos contentos.
Hombre, claro, y además es que fíjate, ha ido tanta gente hasta Burgos que pensamos que era como una mini fiesta, ¿no? Así, y para apoyar a un Alavés que todavía no había visto ninguna derrota y de repente, pues bueno, la ha tenido ahí, ¿qué se va a hacer? Eduardo, que hay que seguir, que sigue líder en segunda y que, oye, que queda mucho.
Evidentemente, hay que seguir adelante, pero es verdad que estas cosas, pues cuando toca un día así como hoy, que hace más lluvia, hace un poquito más desagradable, pues en los bares, pues ya sabemos que los lunes es el típico día de que los que ganan se ponen muy contentos y los que pierden pues tienen que aguantar el chaparrón.
Y se nota un montón, es verdad. Pues sí, tenemos día gris aquí en el País Vasco, tenemos temperaturas muy suaves, eso también es verdad, en la costa un poquito más que en el interior. Y vamos a hablar de lo que está charlando aquí en nuestras mesas alrededor, Eduardo. Fíjate, recordando el buen tiempo, este verano que acaba de pasar, que todavía coletea un poquito a veces como este fin de semana, se hablaba de las casas rurales, pero no sabía yo que habían subido tanto los precios, que hemos subido un montón en el País Vasco, solo nos gana la Comunidad de Madrid, aún así un 11,6% creo que ha sido, un montón, el doble que la media. Y fíjate que nos gusta muchísimo lo de la casa rural, lo de estar en nuestro entorno. Lo utilizamos a veces sin salir de nuestra comunidad, pero claro, depende de los precios, nos lo vamos a poder permitir o no.
Lo que pasa es que también esto de los precios siempre es un poquito... Depende cómo lo cuentes, porque claro, si tú miras las páginas oficiales, ¿no?, de Necatur, sí, ¿no?, las casas de la de los agroturismos y las casas rurales del País Vasco, te dicen, no, hombre, no, por desde 34 euros, digo, ya, 34 euros al día. Sí, sí, pero claro, suele ser un martes o un miércoles. Uh-huh. Los fines de semana no suelen valer a 34 euros las habitaciones.
Ya, claro.
Claro, entonces sí. ellos te dan una media en de la página web oficial, ¿no? Te dan unos precios que son la media de la semana y tú ya, claro. Pero evidentemente esos son otros precios y cuando lo normal es que los reserves, pues bien viernes noche, sábado noche, ¿no?, que sí, son las más demandadas siempre, claro. Ahí es cuando de repente de 34 euros pues pasamos a 65, 70 euros por noche. Y claro, es lo que la gente en el bar estaba comentando. Es que claro, después de la pandemia hemos salido todos con ganas de hacer planes, salir a hacer encuentros con amigos y volver a salir afuera. Pero claro, de repente te encuentras unos precios... justo los días que puedes ir. Yo entiendo que hay días más baratos, no vamos a decir que no, es verdad, la media del sector en el País Vasco son, como según la página web oficial, son 34 euros. Uh-huh. Pero los fines de semana, pues ya sabemos que son otros precios.
Sí, y eso es lo que y tenemos que tenerlo en cuenta, claro.
Claro, pero bueno, pasa un poco lo mismo con hoteles y pensiones, pasa un poco
eso
lo
desde
mismo
luego.
Uh-huh. Con billetes de avión... siempre te dicen, no es lo mismo viajar un martes que viajar un viernes, no es lo mismo, ¿no?, coger un avión.
Eso es así. Y hay que tenerlo en cuenta cuando se puede. Lo que pasa es que a veces no se puede elegir fecha, ¿no? Pero cuando se puede, sí sale en cuenta. Elegir mes, elegir fecha.
Claro, pero es verdad que en el País Vasco tenemos unas casas rurales muy buenas, con grandes valoraciones, mucha calidad, y evidentemente también la calidad se paga. Y eso hay que tenerlo claro. Son 642 casas, ¿no?, oficiales, con licencia
oficial.
Tienes
el dato de todas las casas, 642, Eduardo.
Luego hay muchas que no tienen esta licencia oficial, digamos, que son más informales, pero digamos que siempre... Claro, pero bueno, digamos que son las que te ofrecen un servicio, una calidad, y nos ofrecen, digamos, una cosa interesante para poder disfrutar de nuestro tiempo libre en un medio como son los pueblos que tanto queremos.
Y tanto que sí. Oye, por cierto, que tenías una buena noticia, tú que has estado siempre tras ello, en los pueblos, siempre muy pendiente. Hay buena noticia para algunas localidades, para las que tienen más de 500 habitantes, ¿verdad?
Sí, por fin, después de muchas protestas y muchas negociaciones, hay un acuerdo, por fin, entre el sector bancario y, digamos, las autoridades, ¿no?, de Economía y Hacienda.
Sí,
para que... al menos los municipios de más de 500 habitantes estén en el plazo de 6 meses, a partir de que se firme este acuerdo, que va a ser esta semana ya, o sea, digamos, para el verano que viene.
Sí, enseguida ya, eso es.
Los pueblos, o la primavera que viene, digamos.
Sí, yo creo que eso, antes del verano puede ser, claro que sí.
Los pueblos de más de 500 habitantes tengan o bien acceso a una oficina bancaria, o un autobús de estos que van desplazándose por parte de las entidades financieras.
Sí, que hacen las veces de oficina, eso, móvil,
o,
¿no?
O un cajero rural. Es decir, un cajero rural es aquellos cajeros en los cuales hay una persona física que ayude a la persona a hacer su gestión si no sabe hacerlo. Una persona mandada por el banco.
Sí, claro, claro, una persona así autorizada para ello, desde luego.
Y eso está muy bien. En 6 meses se tiene que poner en marcha. Entonces yo creo que lo que veremos es cómo determinadas instituciones bancarias pondrán a su disposición de estos ayuntamientos, ¿no?, de estas localidades, el autobús. Yo creo que es lo que mejor está funcionando. En muchos pueblos que conocemos,
¿sí?,
llega un día o dos a la semana el autobús, que viene con su propio personal de financiero, claro, y puedes hacer operaciones como sacar efectivo, o puedes hacer todo tipo de operaciones, como puede ser, pues eso, pedir un préstamo, ¿no? Digamos, todas las operaciones habituales que puedes hacer en una oficina.
Como en
física.
Una oficina, lo que pasa que es móvil, eso es muy cómoda, Eduardo, sí, y bienvenida, menos mal.
Porque
pobres los que todavía no tienen, porque tienen menos habitantes, es verdad, ¿no? Pero bueno, al menos se ha adelantado un poquito.
No, y porque estamos hablando de que normalmente la gente que tiene más problemas con la tecnología digital,
sí,
y los ordenadores son la gente mayor, por un lado, y nos olvidamos de otro colectivo, la gente que viene de países extranjeros.
Ah, también, claro.
No, en todos los países está tan desarrollado el uso digital, ¿no?, el mundo digital, y por lo tanto podemos entender que gente que viene de un entorno avanzado pues no tenga problemas para adaptarse al sistema que tenemos aquí, ¿no?, el sistema financiero digital, pero claro, gente que venga de países menos desarrollados o de países más problemáticos a la hora de tener internet, o pues pueden tener problemas a la hora de saber cómo manejar un cajero automático, cómo manejar las aplicaciones para móviles de los bancos y las instituciones financieras, y por lo tanto esas personas también necesitan aprender a usarlo y necesitan una presencia física para hacer sus operaciones.
Eso nos pasaría a todos cuando llegamos a otro lugar, efectivamente, Eduardo. Está muy bien señalar eso. Bueno, pues sí, antes del verano, ya verás, 6 mesitos,
y una,
en primavera
y una,
nos ya, ponemos.
Y ya que estamos con esto, una buena noticia para todos,
sí,
que es que en Rioja Alavesa, la vendimia, los datos de la vendimia están siendo muy buenos, superando las expectativas que
qué
teníamos.
Qué alegría, porque el tiempo estaba un poquito raro, Edu, y entonces decíamos, ¿qué pasará con nuestros viñedos y tanta producción que está ahí pendiente? Qué bien.
Pues que a pesar de la sequía, las olas de calor que hemos tenido este verano, y a pesar de todo, la uva tinta es de muy buena calidad y ha habido muy buena concentración, muy buena cantidad de kilos. Y la que ha sufrido un poquito en cantidad ha sido el blanco, la uva blanca.
Sí.
Que digamos que le ha faltado un poquito de agua, entonces ha venido un poquito más pequeña que otras veces, pero que digamos que cada variedad ha salido muy bien. Y que, digamos, todo lo que ha sido tempranillo, todo lo que ha sido garnacha, ¿no?
Sí.
Esa uva tinta que conocemos, ¿no? Esa uva oscurita, pues ha sido muy buena, y que vamos a esperar a ver cuando salgan los caldos, pero de momento todo apunta a que va a ser un año muy bueno para el vino de Rioja Alavesa.
Pues es una alegría, claro que sí, para los que están ahí en las tierras, con los viñedos, y para todos nosotros al final, ¿no? Porque es un producto tan nuestro
que somos
lo disfrutamos.
Los destinatarios de ese vino, pues estamos muy contentos, porque es verdad que había mucho miedo hasta que no se llegase la recogida de la uva y se llegase a ver en bodega, no sabíamos lo que iba a pasar, y oye, parecía que sí, parece que todo va bien.
Dentro de lo que podía haber sido, ¿verdad? Mira, y lo que nos temíamos, pues nos alegramos mucho de que esta noticia sea así, que el mínimo, o sea, que el daño sea el mínimo, ¿no? Como decías tú, para el vino blanco un poquito, y para el otro, pues mira, parece que no se va a resentir. ¡Qué bien! Oye, que estamos hoy de buenas noticias, porque me comentabas hace un ratito, para hablar, que estaban en muchas mesas diciendo que suben las pensiones de nuevo en el País Vasco, y eso siempre es buena noticia, desde luego. Así que, oye, no siempre venimos aquí con cosas en negativo. Mira,
pero
esto también, aunque para muchos, claro, insuficiente, Eduardo. Eso
es verdad,
también es
que
verdad.
Los precios están subiendo mucho. Estamos viendo cómo, pues eso, nuestros sueldos o nuestras pensiones quedan devaluadas cada vez que vamos a la compra, o cada vez que nos llega la factura de la luz o la factura del gas, porque han subido mucho. No, es una noticia por un lado buena y por otra mala, pero por ejemplo, para que nos hagamos una idea, tenemos un problema ya de falta de cotizantes.
Sí, claro.
Porque en el último dato, en el País Vasco tenemos 975.000 cotizantes en el País Vasco. Pero es que eso significa que desde 2008 hasta 2022, ¿no?, en todo ese periodo, solo hemos aumentado en 3.500 cotizantes.
Claro, es que visto desde esa perspectiva, efectivamente, todo es proporcional. Ojo. Sí.
Y en cambio, en ese mismo periodo, 2008-2022, hemos aumentado el número de pensionistas en 76.000.
Buah, es que, claro, fíjate qué distancia hay entre una cifra y otra, Eduardo.
Claro, por eso digo que es verdad que hemos tenido una crisis muy grave, porque a partir de 2008 contamos, porque es cuando empezó la gran crisis que tuvimos, ¿no?, previa a la pandemia, y digamos es donde ponemos el punto más alto antes de la crisis, ¿no?, 2008.
Sí.
Y claro, hemos superado el número de cotizantes que había en 2008, ¿de acuerdo? Por fin hemos conseguido recuperar todo lo
perdido. Sí, eso sí, desde luego. Y esa era una buena noticia y era un buen dato.
Pero claro, el mercado laboral ha cambiado muchísimo. Muchísimas personas se han jubilado en este periodo y ahora son gente que está cobrando pensiones, y pensiones que no son bajas, puesto que recordamos que en el País Vasco tenemos unas pensiones medias, que sabemos que no es lo mismo estar por debajo de la media que estar por encima.
Hombre, desde luego.
Pero para que nos hagamos una idea, a día de hoy en el País Vasco la media de los pensionistas es 1.540 euros al mes. Es decir, hay tantas personas que cobran más de 1.540 como que cobran menos de 1.540.
Menos, eso es. Si escuchaba yo a unas señoras en la mesa del lado decir que habían leído esta mañana que los pensionistas cobran más que muchos jóvenes hoy en día. Así que bueno.
A ver qué joven está cobrando 1.540 euros netos. Decimos
joven
netos,
y no tan joven, que muchas personas.
Sí, pero bueno, digo, después de impuestos. Después de impuestos.
Eso es. Netos.
Porque las pensiones, básicamente, que la gran mayoría son después de impuestos, solo las rentas más altas tienen que pagar el IRPF, ¿no? Solo las pensiones más altas pagan IRPF. A ver qué joven o a ver qué persona tiene 1.540 euros después de pagar los impuestos, la seguridad social, ¿no? Digamos, todas las retenciones que hay en una nómina. Y no son tantos, ¿eh? No es tanto como solía ser antes.
Entonces, luego que sí.
Vamos a decirlo claro. 1.540 euros ya netos no los tiene cualquiera.
No. ¿Cuántas personas firmarían por eso, Eduardo?
Exacto,
así que bueno. Entonces, el caso es que los precios suben y además que muchas de esas personas pensionistas, aunque cobren más, por suerte, que muchos otros jóvenes, tienen que sostener en su familia, en su casa, hijos, nietos, y eso es muy importante también. Así que al final queda corta, ¿eh?, en tantos casos, Eduardo.
Vamos a acabar con la parte positiva.
Sí,
se supone que cuando se haga la subida el 1 de enero, ¿no?, la subida que está prevista en los presupuestos generales del Estado, la pensión media en el País Vasco va a pasar de 1.540, que hemos dicho antes, a 1.670.
Bueno, pues con ese dato nos dejamos. Oye, se nota, claro que sí. Eduardo Inclán, que nos dicen que nos tenemos que ir. Ay, este café se nos queda a medias. Vamos a seguir tú y yo con otro. Un abrazo.
Venga,
muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Abur.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Diez minutos para las dos en COPE Euskadi. En este Día de la Salud Mental nos hemos querido acercar a una de las asociaciones de nuestra comunidad que cada año, y no solo el 10 de octubre, lucha por una atención para todos. ASAFES es la Asociación Alavesa de Familiares y Personas con Enfermedad Mental. José Miguel Colino es trabajador social en esta entidad. Buenos días, José Miguel.
Eguerdión, buenos días.
Eguerdión. Bueno, un año más, ¿verdad?, con reivindicaciones muy importantes, porque si ya necesitábamos mayor hincapié en la atención a la salud mental tras la pandemia, con más motivos, ¿no?
Eso es, efectivamente. Yo creo que la pandemia ha visibilizado una serie de problemas que estaban ocultos y, bueno, y en buena parte los ha agravado. Y eso los ha puesto encima de la mesa. Y es muy importante para nosotros este día 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, en el que las asociaciones reivindicamos pues el derecho a crecer en bienestar y estamos este año pensando especialmente en la población más joven.
Desde luego. Fíjate, tenemos vuestros datos, tenemos datos también de la Federación de Euskadi de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, FEDEAFES, y eso hemos visto. José Miguel, una de cada cuatro consultas en atención primaria hoy en día en Euskadi es para la salud mental. Sabemos que hay un plan de Osakidetza, pero no sabemos cuánto tardará en plasmarse y cómo está ahora. A ver qué datos nos puedes ofrecer tú y sobre todo teniendo en cuenta lo que dices, ¿no? Que cada vez las personas que acuden son más jóvenes y con problemas más acusados.
Efectivamente, no sabemos exactamente cuáles son las razones, pero la pandemia ha afectado mucho a la población infanto-juvenil. Y bueno, esto ha desencadenado un aumento del 47% de los trastornos de salud mental en menores, según la Asociación Estatal de Psiquiatría. Efectivamente, ya los trastornos mentales ya solían aparecer habitualmente en personas más jóvenes, la mitad solían aparecer antes de los 14 años y un 70% antes de los 18 años. Sin embargo, a nivel de atención, parece que es un poco como el colectivo que se nos ha quedado más olvidado, ¿no? Entonces, sí que por eso desde las asociaciones este año hacemos esta reivindicación.
Una reivindicación, como decíamos, muy importante. Sí, sí son datos alarmantes, ¿verdad, José Miguel? Claro, nosotros a veces miramos las cifras, decimos qué porcentaje, cuántas personas necesitan hoy en día una atención por la salud mental, pero es que hay otras sin diagnosticar. Incluso yo creo que todavía ese tabú que decimos que está desapareciendo permanece y hace que muchas personas no acudan a pedir ayuda. Incluso de por normal, pues padecer, no sé, una ansiedad, cualquier trastorno, hay tantos además, José Miguel, sigue siendo un poco tabú. Necesitamos que esté más presente y que se ayude a las personas a sacar fuera y a que vayan a pedir ayuda y atención.
Existen todavía muchísimas ideas preconcebidas en torno a la salud mental y muchísimos estigmas. Si alguien se rompe un brazo, pues inmediatamente se le coge la familia, se le lleva al médico se le atiende al minuto cero, casi podríamos decir. En cambio, cuando aparece un diagnóstico de salud mental, como no se ve, como en los casos de juventud se mezcla con etapas evolutivas que también generan cambios, pues muchas veces nos cuesta mucho pedir ayuda. Y esto no juega a favor de las personas que están viviendo el problema en primera persona ni de las familias, porque cuanto antes pidamos ayuda y antes se pongan los medios adecuados, mejor va a ser el pronóstico. Pero sí, efectivamente, todavía sigue existiendo ese tabú y ese estigma. Y aunque lo vamos rompiendo entre todos, tenemos que seguir peleando contra él.
¿Y para qué peleamos entonces? Decíamos, ese plan de Osakidetza está tardando, José Miguel, ¿qué es lo que se necesita? ¿Nos falta atención?
Yo creo que con la población joven, bueno, por un lado eso, ¿no? La dificultad de llegar a que las familias pidan ayuda está patente, y luego por otro lado, como asociación sí que vemos la necesidad de más recursos, y más recursos no tanto médicos, que creemos que las jóvenes y los jóvenes están atendidos, aunque sí que es verdad que desde las asociaciones siempre reivindicamos que la red de salud mental tenga más recursos para poder atender, pero también hace falta programas psicosociales que ayuden a estas personas, bueno, pues a llevar una vida lo más feliz posible, ¿no? De alguna manera. Sí que es verdad que muchas veces, desde que aparece el diagnóstico hasta que empezamos a intervenir con las personas, pasa mucho tiempo. Es lo que habitualmente llamamos un parón vital, y cuanto más se alargue ese parón vital, pues en tema estudios, en tema trabajo, en tema relaciones sociales, pues claro, la afectación va a ser mayor. Nosotros desde ASAFES eso, reivindicamos pues que haya más programas psicosociales de atención a estos jóvenes, y bueno, y también nos ponemos manos a la obra y hemos tenido algunas iniciativas también para trabajar en esta línea.
Desde luego, José Miguel, la atención primordial no solo como podemos pensar en un primer momento, para la medicación, ¿no?, que es muy importante en algunos casos cuando se necesita, sino ese apoyo social de todos para que no sobrevenga una soledad, ¿no?, y esa falta de, por una parte, de empatía y por otra parte de solicitar ayuda, ¿no?, como estábamos diciendo. Entonces, toda lucha, bienvenida sea, para que se vea en nuestra sociedad, ¿no?, esa falta que tenemos todos de que la atención, de la salud mental, se vea como parte de la salud integral, ¿no?, de la persona, salud física y mental, que a todos nos puede venir en cualquier momento. Entonces, ¿tú crees que hoy en día sí estamos bien atendidos? Digo porque hay muchas familias que se quejan de que tienen que acudir a lo privado, ¿no?, porque no hay una asistencia demasiado habitual, quizá te dan cita para ahora, dentro de 2 meses... Hay una atención continuada cuando se necesita. ¿Tú esto cómo lo ves, José Miguel?
Yo creo que hacen falta más recursos y que hacen falta más recursos humanos y materiales. Y, por supuesto, en el sistema de salud también. Efectivamente, las y los profesionales que están ahora mismo trabajando pues son excepcionales, pero sí que es verdad que las citas se alargan mucho, que muchas veces pues cuesta, ¿no?, llegar a esa cita con psiquiatría, que pasa un tiempo, o que no tienen la periodicidad que nos gustaran. Entonces, pues sí, sí que desde luego que como asociación reivindicamos pues más recursos, ¿no?, para que se atienda a nuestro colectivo.
Por supuesto, todos esos profesionales maravillosos, ¿verdad?, pero dan hasta donde dan, José Miguel, ¿no?, dais hasta donde podéis llegar, sois humanos, tenéis también una capacidad para cada día y un límite, y vuestras vidas, faltaría más. En fin, decíamos que cada vez más jóvenes, cada vez problemas más acusados. ¿Cuáles son los problemas más habituales hoy en día? Decía yo antes, la ansiedad, que a veces la damos como por algo ya habitual, José Miguel, y también a eso tenemos que atender, la ansiedad. ¿Y qué más cosas tenemos hoy en día? Depresiones. Y sobre todo después de la pandemia, ¿qué señalarías?
Sí, por un lado están los diagnósticos habituales de salud mental grave y crónica, que bueno, son los trastornos psicóticos, esquizofrenia y otro tipo de diagnósticos, el trastorno bipolar y los trastornos de personalidad, que son un poco, bueno, pues los trastornos quizá que más atención y más intensidad requieren, pero que muchas veces pues no llegamos, ¿no?, a dar toda la atención que necesitan. Y luego, por otro lado, pues todo lo que es el tema de ansiedad, de depresión, se está hablando mucho también de trastornos de la alimentación, también hay que atenderlos, ¿no?, porque los estamos viendo cada vez más agravados y bueno, pues requieren su atención también.
Por supuesto.
Sí que estamos viendo también pues eso, pues que entre las jóvenes y los jóvenes pues se ven más problemas de autolesiones, que también más ideas relacionadas con la muerte, ideación suicida, bueno, pues todo esto hay que atenderlo, ¿no?
Y no nos olvidemos de los tóxicos, que a veces, bueno, eso daría para otro tema, ¿verdad?, que a veces puede acrecentar. Recordar, antes de despedirnos, José Miguel Coino, que es trabajador social de ASAFES, que hoy estáis de puertas abiertas, ¿verdad?, jornada de puertas abiertas en la capital alavesa, en ASAFES, ¿no?
Eso es. Hoy tenemos todo el día las oficinas abiertas para los que nos quieran conocer. Bueno, ya ha habido por aquí muchas personas por la mañana. Y recordar que el día 13 abrimos nuestro programa de empleo para que lo conozcan, y el día 14 pues el centro de día Argibide. O sea que
muy bien,
invitadas todas.
Muchas gracias por todo, José Miguel Coino, trabajador social de ASAFES. Que vaya bien el día y el resto ahí en toda vuestra lucha, que es para todos nosotros. Un abrazo. Agur.